Hoy estará compartiendo la enseñanza Alex con nosotros, así que voy a pedir que nos unamos en una oración por él y por nosotros también, para que lo que Dios ha puesto en su corazón compartir con nosotros sea algo que realmente impacte nuestras vidas. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la libertad que nos das en Cristo para adorarte y para conocerte más íntimamente. Nos disponemos de todo corazón para lo que tú tengas que hablar a nuestras vidas en esta tarde a través de Alex. Te pedimos que tú lo guíes, que le des serenidad, Señor, y sobre todo que tu poder fluya a través de la exposición de tu palabra. Guíalo, Señor, bendícelo y bendícenos a través de él a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Pues buenas tardes ya, ¿verdad? Tardes. Pues muy, muy feliz de estar aquí con ustedes este primer día del año. Creo que no hay mejor manera de comenzar el año que viniendo aquí a adorar a nuestro Dios, aunque no había grupo de alabanza, ¿no? Pero al fin lo adoramos. Y a escuchar su palabra, ¿no? Que es ser leída, ser expuesta. Entonces, me siento muy contento, ¿no? Por poder compartir este día. Y pues también por estar aquí con ustedes en familia, ¿no? Aunque somos poquitos, aún así uno se siente arropado, ¿no? Por los que están aquí. Y pues antes de que se me olvide, para el récord, hoy es 1 de enero del 2017 y he titulado esta prédica La gracia de un nuevo comienzo. Ok, y pues el año nuevo siempre es un tiempo para reflexionar, ¿no? Y apuesto que muchos de ustedes ya en anoche hicieron sus propósitos de año nuevo, ¿no? Y eso no es malo, pero no quisiera que, de hecho es bueno poner propósitos, pero quisiera que no desaprovecháramos la ocasión para pensar en lo que fue el año 2016. Porque si bien estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él hizo en nuestras vidas, también como cristianos, es común que también pensemos en todo aquello que hicimos, que no quisiéramos haber hecho tal vez, o todo aquello que dejamos de hacer, ¿no? Porque el año pasado pusimos propósitos y algunos de ellos tal vez ni siquiera los comenzamos o los dejamos a medias, o tal vez aquella suscripción al gimnasio, ¿no? Que nomás pagamos el primer mes y ya no nos volvieron a ver. O aquel plan de lectura, ¿no? que nos dispusimos a leer o a seguir, pero lo dejamos en febrero, ¿no? Si no es que antes, o tal vez después. Pero eso es una realidad. La realidad es que como cristianos nos podemos poner propósitos espirituales y tal vez no espirituales, pero fallamos, ¿ok? Y cuando terminamos un año, puede ser que pensando en esas cosas nos lamentamos por el hecho de que pecamos y como creyentes no nos gusta pecar. Entonces muchos de nosotros sentimos culpa o condenación porque pensamos, no crecí lo que quería crecer o no leí todo lo que quería leer o no oré todo lo que quería orar. Pero en este día quiero invitarlos a reflexionar en todas aquellas cosas del 2016 que tal vez nos dejaron con un mal sabor de boca o dolidos, tal vez condenados. Y es común sentir culpa. Y de hecho, Pablo habla de ella en 2 de Corintios cuando dice que porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, Pablo habla de que hay una tristeza ante las fallas. Pero él dice que esa tristeza nos lleva al arrepentimiento para salvación. Entonces Dios no quiere que nos quedemos con nuestra tristeza, sino que quiere que dejemos a un lado nuestro pecado y nos arrepintamos y vayamos a Él. Y también con esto quiero hablar a personas que tal vez están pasando por un tiempo en el que se sienten fríos se sienten alejados del Señor o están pasando por un bache espiritual, ¿no? Como le llamamos. O tal vez este de plano no fue tu mejor año, ¿no? El Señor. O tal vez sí lo fue, ¿no? Pero al analizar o pensar, reflexionar en el carácter de nuestro Dios, Espero que esto nos lleve a alabarle, obedecerle y a enfrentar el año que tenemos por delante de una manera totalmente diferente. ¿Ok? Y para hacer esto, antes de empezar, me gustaría poner esta oración en las manos del Señor. Si me acompañan en oración, por favor. Señor, te pido que en este día, Señor, tú me uses, Señor, tú me capacites para compartir tu palabra, Señor, a pesar de mis fallas, Señor. Te pido que tú en tu gracia hagas que esta palabra sea escuchada por todos, Señor, entendida, y que pueda transformar nuestras mentes, Señor, y podamos salir de aquí diferentes, Señor, habiendo entendido lo que tú quieres para nosotros en este año y para toda nuestra vida, Señor. Te pido por cada uno de los oyentes, Señor, que puedan poner atención total a lo que tú tienes que decirles en este día, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de esta enseñanza, porque tú eres digno de ello, Señor. Te pido todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como les estaba diciendo, para poder ver el carácter de Dios en esta tarde, les quiero presentar a un hombre que se llama Miqueas. Y él pasó por una situación muy, muy similar a la que nosotros estamos pasando o podemos pasar, y creo que podemos aprender mucho de él. Miqueas es uno de los llamados profetas menores, ¿no? Y esa parte de nuestras Biblias, así que la pasamos, ¿no? Pero no la, casi nunca nos paramos a leerla. Pero creo que en este pasaje podemos aprender mucho. Y va a ser en el libro de Miqueas, acompáñame al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Y si su vecino no lo encuentra, por favor, ayúdele. Y si su vecino tampoco lo encuentra, pues el pastor le puede ayudar, ¿verdad? Está después de Jonás. Capítulo 7, versículo 7. Pues me espero aquí un rato que termine. No, pues para ubicarlos un poco en este libro mientras lo encuentran, fue escrito alrededor de 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, y fue escrito como una advertencia al pueblo de Judá y para también a Israel en general, por su idolatría y porque habían abandonado la palabra del Señor. Pero también está diseñado para dar palabras de esperanza, para cuando ellos se arrepintieran. El pueblo de Judá estaba inmerso en pecado. Básicamente, todas las personas estaban haciendo injusticia, oprimiendo a los pobres, desde los líderes hasta los más bajos. Todos estaban, se habían olvidado del Señor y ya no eran dignas de confianza porque eran egoístas. Y ellos habían dejado totalmente a un lado lo que Dios quería de ellos. Y aún los que querían obedecer a Dios habían caído en pecado. Entonces, al igual de la misma manera, nuestro mundo está lleno de pecado. Prácticamente toda la corriente del mundo nos invita a pecar. Prendemos la tele y encontramos muchas cosas que no honran a Dios, ¿no? Las películas, muchas cosas, ¿no? Y yo creo que al final siempre hay una presión para pecar. En sí, las personas del mundo nos están tentando a pecar. Y el enemigo también nos está tentando. Entonces, en el mundo ahorita lo que dice Dios, parece que ellos quieren hacer lo contrario, ¿no? Dios dice el matrimonio es así y el mundo dice no, es así. Dios dice la vida es esto, el mundo dice no, esto es esto otro. Entonces vemos que hay un mundo totalmente contrario a Dios. Y una realidad es que nosotros como cristianos muchas veces llegamos a caer bajo esa corriente, porque el enemigo quiere distraernos con todas las cosas que están pasando en el mundo y muchas veces no nos enfocamos en lo que Dios dice para nosotros y pecamos, caemos en pecado, nos equivocamos. y no, lo, no honramos a Dios. Y el profeta está en una situación similar a esta. Y él lo que hace es que va al Señor por ayuda. Y yo quiero que en este día podamos aprender de la actitud de Miqueas para que nosotros mismos la imitemos. Entonces leamos Miqueas 7, del 7 al 9. Dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Lo primero que vemos aquí, en el versículo 7, es la necesidad que tenía Miqueas. Porque dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Antes, en este capítulo, en lo que viene antes, vemos que Miqueas ve a su alrededor y se da cuenta que está rodeado por personas que no obedecen al Señor. Se da cuenta que está rodeado por un mundo lleno de pecado y también ve su propio pecado. Y lejos de querer seguir en esa corriente, Miqueas, junto con ese remanente de creyentes que quedaban en Judá, voltea al único que puede rescatarle y ayudarle. Y por eso, voltea a ver a Jehová, voltea a ver a Dios. Él contempla a Dios para que le socorra, para que le ayude. Entonces, al ver a su alrededor, nadie podía ayudarte, pero él volteó a los cielos confiado plenamente en que Dios escucharía su oración. Él también estaba dispuesto a esperar en Dios porque confía en las promesas de Dios y sabe que aunque tal vez las cosas no vayan a ser como él quiera o cuando él quiera, él está confiado en que Dios le iba a oír y le salvaría de la situación en la que él estaba. Entonces, qué gran ejemplo podemos ver aquí en la actitud de Miqueas. Porque muchas veces cuando caemos en pecado, ¿acaso tenemos esa actitud? Muchas veces nos creemos el engaño del enemigo o el engaño de nuestros pensamientos, en que nuestro pecado es demasiado malo para que Dios lo perdone. Muchas veces nos escondemos y no buscamos ayuda. Y de hecho llegamos a pensar que Dios no escucha nuestra oración cuando pecamos. Pero Él sí la escucha, como podemos ver aquí con Miqueas. Él escucha la oración del pecador arrepentido. Y no solo eso, sino que está dispuesto, dispuestísimo a ayudarlo. Y para que tengamos esto más claro, por favor, acompáñenme a Hebreos 4. Pero dejen un separador ahí, un papel, un lápiz en Miqueas, por favor. Hebreos 4, versículo 14. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego nos dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, vemos que, lejos de decirnos que nos alejemos cuando pecamos, Jesucristo, siendo nuestro representante ante Dios, se compadece de nuestras debilidades y nos dice: vengan a mí. Él dice: acérquense confiadamente, así como yo creo que lo hizo Miqueas. Y Él nos dará esa gracia en el momento que más la necesitemos. Él dice aquí que Él nos va a dar esa gracia para el oportuno socorro. También esto mismo lo podemos ver claramente en el Salmo 40, versículo 1 y 2. Salmo 40, versículo 1 y 2. Dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces aquí podemos ver que Dios tiene misericordia de los que buscan, los que le buscan arrepentidos. Y precisamente David estaba pasando por un tiempo de tribulación, pero Dios lo sacó. De hecho, David compara su situación con un lodo cenagoso. O sea, imagínense, ¿no? Tal vez ustedes, todos hemos ido aquí a la playa, ¿no? Y queremos caminar, ¿no?, entre la arena y la playa. Y no podemos, ¿no? Y queremos correr, pero no. Pero ahora imagínense en lodo. No sé si alguno haya estado en esa situación, pero yo no. Pero imagínense, o sea, querer esa, salir y no poder. Y esa es la desesperación que nos da estar en una situación de tribulación, de pecado, de estar ahí en disciplina. Pero Dios le saca y lo compara, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, una peña es una roca, una piedra. O sea, imagínense, de estar en ese lodo cenagoso, de estar en ese no poder caminar, desesperado, lo saca y lo pone sobre una piedra. Imagínense una piedra larga, no sé, de la calle, donde puedes caminar libremente sin ningún obstáculo. Entonces, Él enderezó sus pasos para que pudiera salir de esa situación. Y así mismo, este es el Dios en el que nosotros confiamos. Ese mismo Dios en el que Miqueas confía. Él confía en que le sacará adelante. Asimismo, nosotros cuando fallamos, debemos de tener esa confianza en Dios, de que Él nos escucha y que al tener esto en mente podamos lidiar con la culpa que nos deja el fallar, el pecar, y no alejarnos, sino acercarnos más cuando estemos en nuestro momento más bajo, buscar acercarnos más a Dios. Volvamos ahí a Miqueas. Y para poder ver lo que, primero vimos lo que es la necesidad de Miqueas por ayuda, y ahora vemos la confianza de Miqueas en el 8, y dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces aquí podemos ver otro aspecto que debemos de imitar de la oración de Miqueas. Él aquí está hablando probablemente a Babilonia, que eran sus enemigos más cercanos, estaban próximos a llevarlos al exilio, y se burlaban de Israel, se burlaban de Judá, y les decían, ¿quién ustedes eran el pueblo escogido por Dios? Y míralos cómo están. Ellos se burlaban, pero él les dice, no te regodees de mí, no te burles de mí, porque él sabía que ellos se levantarían. Y les dice que no se burlen, porque guiados por nuestro Dios, Miqueas hablando, saldremos de esto y nos llevará a la luz. Eso es lo que nos dice Miqueas. Asimismo, hermanos, nosotros podemos tener enemigos, tal vez no igual, ¿no? Pero muchas veces cuando llegamos a pecar en frente de personas y saben que somos creyentes, la gente es pronta para recordarnos, ¿no? En el trabajo, en cualquier situación, el clásico, ¿no? Que muy cristiano, no que vas a la iglesia, no que lees la Biblia, no que muy santurrón. Y lo hemos escuchado, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Y a los que van a la escuela, pues ni se diga, ¿no? Hay más y más presión, más gente que llega a criticar esas cosas cuando nos ven pecar. Y también tenemos el enemigo, Satanás, que nos tienta y no solamente nos tienta, sino que también nos acusa delante de Dios cuando hemos pecado. Y como lo hemos aprendido, el Satanás es el acusador. Y también, otra cosa con la que batallamos es con nuestros propios pensamientos, porque nos acusan y llegamos a batallar con eso, con esos pensamientos de condenación. Pero el mensaje aquí es que si este 2016 tú caíste y estás batallando con la condenación, porque los pensamientos de condenación son reales y tenemos que considerarlos, son reales en la vida del creyente, es una batalla real. Aquí podemos ver en la actitud de Miqueas, para que también cuando nosotros caigamos, tengamos la confianza de que en Cristo nos podemos levantar. Y aunque en este 2016 o en general te encuentres en tiniebla, desolado y no sabiendo qué hacer ni sabiendo a dónde ir por consuelo, Dios será nuestra luz para consolarnos, animarnos, enseñarnos, dirigirnos, así como la luz a nuestros ojos cuando estamos en tinieblas. Imagínense estar en una cueva y tú ves una luz y esa luz es la que te dirige. Asimismo, cuando estás en una situación similar a la de Miqueas, Dios es el que nos dirige, Dios es el que nos lleva a la luz. Y el salmista lo dice en el Salmo 119, que la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios nos guía a través de su palabra. Por lo tanto, si te encuentras en una situación de tinieblas, una manera de buscar esa salida es buscando la guía del Señor a través de su palabra. Lee la palabra para no dejar de ser guiado por nuestro Dios. Y para mí es asombroso pensar que Dios no es como nosotros. Porque a pesar de que lo ofendemos y nos metemos en estas situaciones, en esos momentos de tinieblas, Él es tan misericordioso que nos ofrece esa luz para salir. Muchas veces pensaríamos, no, pues ellos me ofendieron, que ahí se queden, ¿no? En su situación, en su pecado. Pero no, Él no es así. Dios no es como tal vez nosotros actuaríamos. Él es misericordioso y nos ofrece esa ayuda para salir. No nos deja en tinieblas. Pero para esto es necesario que nos humillemos. Y aquí vemos en el versículo 9 la humillación de Miqueas. Dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Entonces, Miqueas, lejos de negar su pecado, de esconderlo, Miqueas está totalmente consciente de que él, junto con el remanente, pecaron y reconoce la gravedad de su pecado. Y él no lo minimiza en ningún momento, sino que sabe que es merecedor de un castigo, una disciplina. Y él está dispuesto a recibirla. Y asimismo, nosotros cuando pecamos, tenemos que tener esa actitud al ser disciplinados para que arrepentidos y estar dispuestos a ser disciplinados y arrepentirnos también de nuestro pecado. Porque aquí Miqueas tiene muy claro que ese mismo Dios que le está disciplinando también juzgará su causa y le hará justicia. Ese mismo Dios también obra a su favor. ¿Y cómo es que Dios obra a nuestro favor? Esto es el Evangelio. Porque solamente en Cristo, nuestro mediador, nuestro representante, Él nos rescata. Solamente en Él. Solamente Él cubre nuestro pecado y nos otorga su justicia, nos deposita su justicia en nuestra cuenta. Miqueas sabía que solamente Dios podría librarlo de su pecado y de la ira que está sobre todos los que pecan. Y en primera de Juan 2, del versículo 1 y 2, se los leo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, el pecado es real, ¿okay? Y lo vemos en las palabras de Miqueas. Pero en Cristo, en su gracia, Él aboga por nosotros. Y cuando pecamos, Él está a la diestra del Padre constantemente ante las acusaciones del enemigo. Él está ahí para defendernos y dejar claro que Él pagó por nuestro pecado. Pero recordemos lo que dice, ¿no? Esto lo escribo para que no pequen, no para que sigamos en eso. O sea, Él no desea más que pequemos. Pero así es la vida cristiana, ¿no? Si bien en este año pasado ustedes pecaron, están pasando por ese bache espiritual del que hablaba y han pasado por un tiempo de disciplina o tinieblas, tengamos claro que no es para que nos quedemos ahí, sino para que salgamos a la luz. Porque Dios ya hizo nuestra justicia en Cristo. Tenemos que confiar en que la justicia de Dios se manifiesta en Cristo y esa justicia nos representa ante Dios y por su gran amor no nos abandonará en nuestro pecado o en nuestra condenación. Él nos sacará de ahí, porque Dios al que ama disciplina y lo hace para santificarnos y conformarnos al carácter de Cristo. Y esto debe de ser causa de gozo en nuestras vidas. Y al considerar nuestras fallas en este 2016, veamos, hermanos, la gracia de Dios, la gracia y su amor ante esto, porque Él nos favorece a pesar de que no lo merezcamos. En pocas palabras, tenemos que reconocer nuestro pecado, humillarnos delante de Dios, para también reconocer su bondad en Cristo, para tener una confianza, así como la de Miqueas, porque Él veía a ese abogado en el futuro, pero nosotros ya lo conocemos, y es Cristo. Y vayamos al Salmo 37, para que esto nos quede más claro. El Salmo 37, el versículo 23 y 24. Dice, el 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, ¿qué más seguridad queremos? La mano de Dios nos sostiene a pesar de nuestras caídas. O sea, tratemos de pensar esto. Vemos que Miqueas primeramente fue a Dios por ayuda, confiado que Dios le escucharía. Segundo, él reconoció su pecado, se humilló y descansó en que Dios lo llevaría a la luz. Asimismo, nosotros, cuando veamos nuestras fallas de este año y nos encontremos abrumados por la culpa y la condenación, vayamos al Dios que nos escucha y descansemos en Cristo. No te ahogues en la condenación, sino confía en quien es nuestra justicia y nos lleva a reconciliarnos con Dios, en Cristo. Tenemos que considerar, hermanos, que la vida cristiana es compleja en el sentido de que el pecado y la condenación son reales, pero también el carácter de Dios, su bondad, también es real. O sea, no caigamos en minimizar nuestro pecado porque Dios es bueno, no lo hagamos, sino que exaltemos el hecho de que Él es bueno, que Él es bondadoso, perdonador, para no pecar, para no llevar esa vida en tinieblas y la vivamos en obediencia por agradecimiento a Él. Entonces, habiendo entendido esto, les pido que consideremos el final del capítulo 7 de Miqueas, porque tengan por seguro que el siguiente año nos confrontará con muchos retos, pruebas. Pero les pido que pongamos mucha atención en el carácter de nuestro Dios, expresado aquí en las palabras de Miqueas. Consideremos que este es el Dios que nos lleva de su mano el siguiente año. Y no solamente nos lleva de su mano, sino que va delante de nosotros para luchar nuestras batallas. Y leamos, por favor, Miqueas 7, del 18 al 20. El 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces vemos al Dios que tenemos. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro. Que se deleita en hacer misericordia, en mostrar su amor inagotable por nosotros, por los que Cristo murió. Dios perdona, y Él perdona no como nosotros. Porque muchas veces cuando decimos que perdonamos, cuando nos conviene, llegamos a sacar esa cosa que nos hicieron hace, no sé, 5 meses, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando tú me hiciste eso? Y lo hacemos, es una realidad, porque somos hombres pecadores. Pero Dios no es como nosotros. Él es totalmente diferente. Dice, todos tus pecados de este 2016, Dios los ha sepultado. Él los aplastará bajo sus pies. Y Él ya los aplastó en Cristo. Y utiliza una frase muy hermosa, porque dice que Él echará nuestros pecados en lo profundo del mar. Y quiero que piensen en eso. Quiero que imaginen que tal vez su pecado es como una piedra, y ustedes echen esa piedra al fondo del mar. Y quiero que piensen si la pueden encontrar. Asimismo, Dios ya no trae a su memoria nuestro pecado. O sea, Él dice que lo pone en lo más profundo del mar, para ya no recordarlo más, para no traerlo más a la memoria, no usarlo en nuestra contra. Y otro pasaje muy, muy similar a este es Salmo 103, del 10 al 12. Por favor, lo pueden buscar. Salmos 103, del 10 al 12. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? O sea, no hay manera de que Él pueda traer a otra vez nuestros pecados. Él ya los hizo alejar en Cristo. En este año tenemos por delante, tengamos muy en mente quién es nuestro Dios y cómo Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno que confiemos en Él. Él es digno porque cuando pienso en cómo debemos de vivir este 2017, se me viene a la mente Hebreos 12, del 1 al 12, los leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta carrera que tenemos por delante, que llámenle 2017 o vida cristiana en general, hay que correrla con perseverancia, puesto nuestros ojos en Jesús. ¿Y qué significa esto? Que Él, su Evangelio, sea en el centro de nuestras vidas. Que tengamos en mente su obra en medio de cualquier situación en la que estemos. Ya sea la felicidad o ya sea algo difícil. Que tengamos bien en mente lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y de esta manera podemos enfrentar nuestro año de una manera diferente. Y también en Filipenses 3, versículo 12, por favor me acompañen, versículo 12 al 14, Filipenses 3, 12. Esas son palabras de Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, hablando Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De esta manera, ya habiendo visto cómo manejar la culpa en nuestras vidas, vayamos adelante, ya no viendo lo pasado, como dice Pablo, sino que consideremos la meta, ser más semejantes a Cristo y la meta suprema que es estar con Él. El premio supremo es que es estar con Él. Tenemos que confiar en ese Dios que perdona nuestras iniquidades, que nos ama, y al considerar esto, responder con agradecimiento, obediencia y paz. Que tengamos paz en nuestras vidas al creer que Él perdona totalmente, total y absolutamente todos nuestros pecados. Porque nuestro problema muchas veces es que no le creemos a Dios de que Él perdona todo nuestro pecado. Y nos rehusamos a, como Pablo, olvidar lo que queda atrás. Y algo importante es que no debemos esperar sentir algo, sentir bonito, Porque muchas veces esperamos sentirnos perdonados, pero eso se trata de creerlo. Y tenemos que poner nuestra confianza en que lo que dice Dios es verdad. Así como Miqueas, Él nos promete perdonarnos totalmente. Y si tenemos esa lucha, debemos arrepentirnos y buscar que el Señor nos ayude con nuestra falta de fe. Y buscar que podamos tener esa paz verdadera y no ser prisioneros de nuestros sentimientos, sino estar anclados en el carácter de Dios y en su soberanía, en su gran amor. Entonces, hermanos, no es malo poner propósitos para el año nuevo, como leer la Biblia, orar más, memorizar versículos o hasta ir al gimnasio, y vaya que lo necesitamos. Pero les invito a que recordemos que este 2017 no se trata de nuestros propósitos, sino del propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios. Y eso nos ayudará a cumplir todas nuestras metas espirituales. Esa es la clave. Y para los que están aquí, que no han confiado en Cristo, yo los invito a reflexionar no tanto en cómo será su año 2017, sino que piensen en cómo será su eternidad. Porque el 2017 se acaba, pero la eternidad sigue. Les pido que consideren el gran amor de Dios que ha tenido para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, y aunque le fallamos en innumerables ocasiones y no lo reconocemos, ni aún le damos gracias por el aire que nos regala para que respiremos, Él nos lo sigue prestando para vivir, y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. No solamente para que tengamos un buen 2017, sino para que compartamos la vida eterna con Él. Juan dijo en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no de un poco, sino de toda nuestra maldad. Entonces yo te invito, te ruego, a que en su momento, como diría un hermano, tú consideres estas verdades. Vayas tú solo con Dios y te arrepientas y confíes en Cristo. Él te recibirá. Él se complace en mostrar misericordia. Él se complace en salvar pecadores. Y por último, como conclusión, me gustaría que reflexionemos en unas palabras de Spurgeon. Y con esto en mente, también tomemos la cena del Señor y disfrutemos la gracia que Dios nos da al tener un nuevo comienzo, para tener un año más para adorarle. Y dice Spurgeon, tengo esperanza, no porque no sea pecador, sino en que siendo un pecador, Cristo murió por mí. Mi confianza no está puesta en mi santidad, sino en que sin ser santo, Cristo me otorga su santidad poniéndola a mi cuenta. Mi fe no descansa en lo que soy o en lo que seré, ni en lo que siento o conozco, sino en quién Cristo es, en lo que ha hecho y en lo que está haciendo por mí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, comencemos este año 2017 con esto en mente, confiados en la gracia, agarrados de la gracia, y con la ayuda del Espíritu Santo, demos gloria a Dios con nuestras vidas, para que el nombre de Cristo sea exaltado en todo lugar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, porque tú nos invitas a que nos arrepintamos, Señor. Nos das la oportunidad al haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque tú perdonas total y absolutamente nuestro pecado. Te pido que nos ayudes, Señor, para que en este año 2017 te podamos creer lo que tú dices, Señor. Podamos vivir centrados en Cristo y que de esa manera podamos vivir vidas diferentes, Señor. Y que no dejemos aquellos propósitos que nos pongamos a medias, Señor, sino que los cumplamos en agradecimiento a ti, porque tú eres digno de que los cumplamos, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, aquí presentes y los que no están aquí. Te pido que esto sea una realidad en nuestras vidas, Y te pido por todos los que escucharon estas palabras, Señor, que tú les salves, Señor, si no son salvos. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.